Mi Gym en Casa, episodio 58. Muy buenos días a todo el mundo, soy Sergio Catalán y os doy la bienvenida al podcast de Mi Gym en Casa, el programa, la radio, donde hablamos de entrenamiento y de alimentación, pero desde un punto de vista independiente y diferente. En cuanto a entrenamiento, hablamos de ejercicios de fuerza con calistenia, de ejercicios de cardio con de acondicionamiento físico, con burpees, combat, pero también carrera, un poquillo de todo. Y también de minimalismo. Ya sabéis lo que es el barefoot, lo de correr descalzos, con calzado minimalista, sin drop. Y en la parte de alimentación, pues intentando enfocarlo desde el punto de vista evolutivo, con estudios científicos, independiente, ya sabéis. Bien, hoy toca vuestras preguntas. Además, con bastante jugo hoy, hay bastante chicha. Pero antes, bueno, recordaros que ya tenéis el martes, ya publiqué por completo el curso de dominadas, el curso nuevo de dominadas. Ahí os dejo el enlace para que le echéis un vistazo si queréis. Tenéis la introducción, luego hablamos de la técnica correcta, progresiones, diferentes variantes, errores más comunes, ¿vale? Ahí podéis echar un vistazo y si queréis acceder a los vídeos completos o haciéndoos socios, en el botón de la derecha bien rojo que se ve ahí, o si lo hacéis desde el móvil abajo del todo, por 6 euros al mes os podéis hacer socios, ¿vale? Os recuerdo, porque me habéis preguntado algunos de vosotros, oye, pero ¿cuándo me doy de alta? ¿Me doy de baja? A ver, no va por mes natural. O sea, tú te das de alta, hoy es por ejemplo día 10, ¿no? Te das de alta hoy, pagas 6 euros, se te pasan 6 euros, y hasta el día 10 de abril no se vuelven a pasar los siguientes, ¿vale? Va así, o sea, va por el... Depende del día en que te apuntes, ¿vale? Que te quieres dar de baja, te puedes dar en cualquier momento. Me mandas un correo, oye, dame de baja. Lo tramitamos y ya está, ¿vale? Imagínate, en el peor de los casos, que el día 9 por la noche, si estás apuntado al día 10, me mandas al... que llevas ya el mes, me mandas un correo por la noche y como esto es automático, el día 10 te pasa el pago. Pues oye, si yo veo que me manda el correo antes, te devuelvo la pasta y ya está, ¿vale? Que por eso no vais a tener ningún problema, no preocuparos. Bueno, cualquier duda, desde contactarme me la comentáis, ¿vale? Bueno, antes de ir a las preguntas, otra cosilla. Ya por fin está el libro de la guía de calistenia de Street Workout en papel, ¿vale? Después de varios meses, desde que la sacamos en formato digital, ya la tenéis en papel, ¿vale? Desde guiacalistenia.com la podéis comprar y también desde Amazon. Bueno, realmente desde la guiacalistenia.com nos manda Amazon. ¿Por qué? Porque si lo hacemos de la otra forma, o sea, si nosotros hubiéramos encargado un montón de libros, cientos de libros, tenemos que enviarlo a todo el mundo, pues el coste, imaginaros. Entonces Amazon, una de las cosas buenas que tiene es que imprime a demanda en cualquier parte del mundo. Eso es la leche. O sea, uno que estéis en México, por ejemplo, que habéis comprado muchas guías ahí en México, la encargáis, Amazon lo imprime a demanda, o sea, no hay ninguna empresa, la imprime y imagino que allí en México directamente y os la manda, ¿vale? Para que salga, o sea, para que los costes sean más económicos. Entonces la podéis comprar ya en formato papel, en formato de verdad, en cualquier parte del mundo, ¿vale? La compréis de Amazon, creo que, ya os digo, ahí tenemos que hacerlo así. Si la vais a comprar en digital, mejor desde la guía calistenia.com, que no os queda más margen, pero vamos, la de papel desde Amazon, ¿vale? Así que ya ahí la tenéis. No ha sido una maniobra comercial ni nada parecido para que la tengáis en digital y luego en papel, sino pues porque no sabíamos ni siquiera si la íbamos a sacar en papel. Hemos visto las facilidades que tiene Amazon con esto de imprimir a demanda y bueno, pues la hemos sacado, ¿vale? Porque no la habéis pedido muchos de vosotros. Así que bueno, ahí la tenéis. Bien, ahora sí ya vamos con las preguntas. Vamos a por la primera. A ver que la tengo por aquí. Aquí está. A ver. Hola Sergio, en primer lugar quiero felicitarte por tu podcast al cual soy asiduo. Tengo una pregunta para ti, por si te parece de interés para resolverla en el mismo. La duda es la siguiente. ¿Tienes algunos tips o trucos para los días que toca pasar bastante tiempo de trabajo, ya sea delante del ordenador, estudiando, etcétera, a la hora de incorporar movimiento? Es bien sabido que la silla no nos aporta nada bueno, por lo que te pregunto, ¿qué haces para paliar estos efectos negativos, Álvaro? A ver, Álvaro, bueno, gracias por tus palabras. A ver, casi todas las semanas me preguntáis cosas de estas de mucho tiempo sentado, dolor de espalda y tal. Nos pasa mucho, ¿vale? El dolor de espalda es algo bastante, bastante común. Dicen por ahí también que es el nuevo... Sitting is the new smoking, ¿no? Estar sentado es el nuevo fumar, ¿no? Bueno, no sé si llegará tanto, no creo que sea así. Pero bueno, sí que es verdad que nos causa bastante problemas de molestias de espalda, de cuello y tal. Entonces, vamos a ver, vamos a empezar. A ver, lo primero, bueno, ya lo hemos hablado alguna vez, ¿vale? Voy a repasar muy por encima lo que hemos comentado ya en el podcast alguna vez y voy a dar alguna cosa nueva porque estoy investigando bastante sobre el tema, ¿vale? Entonces, primero, me dices que tienes que pasar mucho tiempo delante del ordenador, estudiando y tal. Pues cambia de postura o ponte de pie. Yo ahora mismo estoy grabando el podcast de pie. Vale, para estar menos tiempo sentado. Cuando me siento, a ver, hay veces que me siento en silla porque me apetece o... Bueno, siempre apetece más sentarse en silla, ¿no?, que estar de pie. Pero luego, si estás mucho tiempo en la silla, pues tienes problemas de... Yo, por lo menos, de lumbares y tal. Sentarte también en el suelo, que te obliga a llevar otra postura. Estiras también isquio, ¿sabes? Es más... Yo creo que estamos más hechos para sentarnos en el suelo que en una silla. Entonces, prueba eso. Claro, para estar en el suelo... También puedes ponerte de tumba boca abajo, yo que sé, ir cambiando de postura, ¿vale? Yo utilizo un cacharrillo de estos que se pone encima de la mesa, bueno, que es como una caja, que te levanta el portátil. Si vas a estudiar, pues a lo mejor te ayuda también tener algo levantado, ¿no? O una silla, por ejemplo, una silla baja, ¿vale? Para tener esa postura. A ver, otra cosa que podemos hacer para ayudar a esto, tenemos que estar sentados, ¿vale? Hay veces que estamos conduciendo, por ejemplo, que somos el que sea conductor profesional o lo que sea... O que está el trabajo muy lejos, como en mi caso, que cuando voy tengo que estar casi 2 horas al volante o en el asiento de un compañero. Entonces, sentarnos bien, ¿vale? Ya os he comentado. A poder ser sobre los huesos que tenemos aquí, ¿vale? Donde nace el fémur, digamos, debajo del... En la pelvis, ¿vale? Esos huesos que si estáis ahora sentado lo notáis, ¿vale? Si nos echamos como... Nos encorvamos como en el sofá, así tan a gustito. Eso, nos sentamos en los glúteos realmente. Si sacamos el culo hacia afuera, notamos esos huesos, ¿vale? Ahí, sentarnos sobre eso, ¿vale? Para estar más rectos. Las piernas siempre que podamos más abiertas, lo más abiertas posible, porque nos facilita el que nos sentemos sobre esos huesos. Y luego, a partir de ahí, intentar crecer hacia arriba, ¿vale? Como crecer en altura, ¿vale? ¿Cómo conseguimos también esto? Luego, en última instancia... Con la barbilla la metemos como hacia abajo, ¿vale? Notáis que lo estoy haciendo en la voz, ¿no? Como para sacar papada, ¿vale? No tanto, pero bueno, lo hacemos así, como si alguien nos tirara de arriba de la cabeza, hacia arriba, intentar sentarnos así, ¿vale? A ver, al principio, aguantar así cuesta un montón, con 30 segundos ya vas fastidiado, ¿vale? Porque son músculos que no estamos acostumbrados a activarlos tanto, ¿vale? A usarlos. Entonces, bueno, al principio con 30 segundos vas a decir, Dios mío, esto es terrible, ¿no? ¿Cómo? Pues mira, es una forma perfecta para incorporar movimiento ahí, ¿vale? Una forma de entrenamiento de músculos que no se ven en el espejo, pero que al final nos van a evitar molestias y dolores. Entonces, pasa tiempo, más tiempo por ahí de pie, el mayor tiempo que puedas. Que no puedes, que tienes que estar sentado, o los que estéis en clase, pues vale, lo que os digo, sentaros lo más alto posible, con la barbilla un poco hacia abajo, ¿vale? Ahí, aguantar ahí. Lo que podéis al principio, esto es como todo, al principio con 30 segundos vas súper fastidiado, pues yo que sé, a los 5 minutos vuelves a probar otra vez, ¿vale? Vas jugando con eso, es muy incómodo, es incómodo, pero bueno, al final es un entrenamiento al fin y al cabo. Entonces, con el paso de los días vais a aguantar igual ya 5 minutos seguidos y luego aguantáis hasta media hora. Entonces, después de estar media hora, aunque estés sentado en esa posición, te vas a levantar y vas a decir, joder, es que estoy perfecto, ¿vale? Me noto mejor. Bueno, deciros que yo no aguanto media hora así todavía, pero bueno, que sigo trabajándolo, ¿vale? Entonces, en vez de ponernos tan cómodos como en el sofá, tirarnos ahí de mala manera, que es lo que mola, ¿no? Y estar cómodo, sentarnos bien, ¿vale? Sentarnos bien de forma consciente, ¿ok? Bueno, Álvaro, espero que te haya dado un pequeño ahí tip, como dices tú, para... Oye, y que lo aproveches, ¿vale? Sobre todo si tienes que estar sentado, sentarte bien, ¿vale? Lo más estirado que puedas, cuesta, pero es positivo. Bien, otra pregunta. Hola, saludos desde Costa Rica. Necesito progresiones para hacer banderas. Un abrazo, Guillermo. A ver, os dejo ahí el enlace de un tutorial que hice con Geray, con el que hice el libro con Geray Alonso, el libro este de Guía Calistenia. en el que es como una especie de infografía y tal, en el que cuento cómo hacer la bandera. A ver, la bandera, bueno, es este ejercicio que es muy pintón, no queda muy bien así, te pones en una espaldera y te pones así horizontal al suelo, queda súper chulo. Bien, es un ejercicio como más de abdominal y tal, pues yo lo veo más como, o sea, el truco del ejercicio en sí es la colocación de los hombros, ¿vale? Hombros, escápulas y demás. O sea, es más ejercicio de fuerza de la parte dorsal superior de la espalda que de la parte abdominal, ¿vale? Abdominal, oblicuos, lumbar y demás. Aunque también es, pero creo que el truco está en la parte superior. Entonces, vamos a ver. Bueno, os voy a contar un poco a poco cómo es la infografía. Para lo que, si os queréis meter, lo tenéis ahí. Y si queréis también más progresiones de este tipo, en el libro que os he comentado al principio, ¿vale? En el de Guía Calistenia tenéis de todas las progresiones de este tipo. De banderas, tenéis plancha, front lever, back lever, ¿vale? Todos esos tipos así más, más tipo street workout, ¿vale? Bueno, lo primero, posición de las manos, ni demasiado estrecho ni demasiado amplio, ¿vale? Tiene que ser una anchura que consideres cómoda. Ves probando y ahí ves la que estás mejor. A veces retrasar el agarre que está más bajo suele ser más, suele facilitar un poco las cosas, ¿vale? Es cuestión ya de probar. Hay por un lado que os va a salir más natural y más fácil, y por otro va a ser como, ¡buah, esto es imposible!, ¿vale? Es normal. Entonces, por un lado va a ser más fácil, por el otro va a ser más que difícil, raro o imposible, porque es que es muy, es complicado. Entonces, bueno, tenerlo en cuenta y trabajar siempre por los dos lados para estar equilibrados, ¿vale? A ver, aquí está el truco del almendruco, es empujar muy fuerte con el brazo de abajo, ¿vale? Elevar la escápula, empujar muy fuerte con el brazo de abajo y tirar con el de arriba. Incluso el de arriba se puede flexionar un poco, pero el de abajo totalmente bloqueado, ¿vale? Empujar muy fuerte y tirar con el de arriba. Si tienes suerte, tienes fuerza, pesas poco, igual hasta te sale de primeras, que hay gente que le sale, no es mi caso, por ejemplo. Y otra opción es conseguir, te pones en una espaldera, un agarre así alto, ¿vale? Y te cuelgas de ahí con los brazos estirados, intentas aguantar esa postura. Al principio te irás de frente contra la espaldera y poco a poco vas a ser capaz de conseguir, o sea, de aguantar esa postura de forma lateral. Es decir, que tu pecho mire hacia, bueno, que tu hombro, o sea, si estamos de forma frontal, digamos, nuestro pecho va a mirar a la espaldera, y si conseguimos aguantar la postura, nuestro pecho va a mirar de lado, ¿vale? Nuestro hombro va a mirar a la espaldera de forma lateral y nuestro pecho va a mirar hacia adelante. Me estoy explicando fatal, pero bueno, espero que me entiendas, ¿vale? Colocarnos de forma lateral ya. Solo prestad atención a la parte de hombros. Olvidaros de las piernas quedan colgadas, ¿vale? La bandera está caída, no hay aire, ¿vale? Entonces, eso es lo más clave. Aguantar esa postura, unos segunditos, 3 segundos, 5, id poco a poco, ¿vale? Aguantando esa postura, sintiendo el movimiento como tiene que ser. Una vez que tengamos esto hablo de semanas, ¿vale? No va a salir un día para otro. Vamos cada vez más cómodos. Y cuando ya estemos cómodos ahí, intentamos subir un poquito las rodillas, ¿vale? Intentar subir y bajar, ¿vale? Con una repe ya vas que chutas. Poco a poco vas metiendo repes y luego aguantar ahí, ¿vale? Aguantar con las rodillas flexionadas, con ellas estiradas. Yo con ellas flexionadas, al cambiar un poco el peso adelante y atrás, parece que cuesta más. Luego mejor con las piernas estiradas, pero abiertas, que cuesta un poco menos, ¿vale? Esto es una, a ver, si a lo mejor tenéis extremidades cortas y tal, o piernas cortas, va a ser más fácil. Pero estos son meses, ¿vale? De trabajo. Igual si tenéis suerte, no, son semanas, pero estos son meses, ¿vale? Entonces tenedlo en cuenta. Y luego al final, pues tenéis algunos ejercicios complementarios que os ayudan. Pues la plancha con los codos apoyados, plancha lateral, dominadas con agarre amplio, fondos pino, ¿vale? Y al final hay una rutinilla ahí que, bueno, ahí lo tenéis, ¿vale? En las notas del episodio os la dejo por si queréis echar un vistazo así, que realmente en papel, pues, o en papel, no en el ordenador, se ve mejor. Bien, siguiente pregunta. Aquí tengo una pregunta grabada de Daniel. Os habéis vuelto a animar a grabar las preguntas. Os la dejo aquí para que la escuchéis.
Hola, buenos días, Sergio. Ante todo, darte las gracias por el trabajo y lo que nos enseñas a través de tu blog y de, bueno, tus vídeos o, bueno, de lo que es esta radio, ¿no? Mira, mi pregunta, bueno, no sé si me, a lo mejor me vas a decir que, bueno, que a lo mejor es ir a un fisio o algo así, pero llevo ya hace casi cerca de un año y pico haciendo calistenia y eso, y bueno, y anterior a todo esto siempre he tenido problemas de espalda, he tenido sobrepeso, ahora realmente no, y bueno, siempre he tenido problemas de espalda, ya hacía bastante tiempo que no, pero ahora me noto pinchazo en la zona L4, L5, ¿no? Lo que es la zona lumbar y, bueno, como típica lumbalgia, que antes nunca jamás podía moverme, pero bueno, que ahora sí me permite algo de movimiento, pero la verdad que molesta, ¿no? Y algunas veces, pues sobre todo cuando estoy sentado, no me puedo poner de pie fácilmente. Solamente era para si me podía dar algún consejo, algunos estiramientos o qué podía hacer. En fin, algo que tú sepas que puede servir para esa parte y que nada, que te lo agradezco un montón y que sigue así y muchísimas gracias por todo.
Bueno, Dani, gracias a ti. Vamos a ver si sacamos, bueno, algo en claro. Bueno, mi respuesta es, bueno, vete al fisio y a ver qué te dice. Bueno, siguiente pregunta. Vaya, que es una broma mala. Un chiste malo. Bueno, a ver, depende. Si parece ser según lo que me comentas, pues que de vez en cuando te dan ahí arrechuchos, ¿no? En la espalda, que no tienes nada ahí concreto que te, que sea muy problemático. Aún así, bueno, supongo que ya habrás ido al fisio y habrás ido a médicos y tal. Bueno, que no tengas nada, ¿vale? Que te impida hacer ciertos ejercicios, ¿vale? Eso también. O sea, que tengas ahí, yo que sé, alguna hernia o algo y que lo que te vaya a decir yo ahora pues esté contraindicado, ¿no? Y entonces, bueno, partiendo de la base de que puedes entrenar, que simplemente es algo muscular, a ver qué podemos hacer. Bien, lo que he comentado al principio, lo de mira también cuánto tiempo pasas sentado y cuánto andas en tu día a día, ¿vale? Lo he comentado, pero es que de hecho, hace poco hice un artículo sobre ello, pero me parece muy importante lo de llegar a los 10.000 pasos al día, que es moverte, que al final es al día andar 1 hora y pico, me parece básico para evitar estos problemas, ¿vale? Muchas veces nada más que estamos sentados todo el día y pasamos de golpe a entrenar ahí a una intensidad alta o de fuerza y el resto del día seguimos sentados, ¿vale? Pues está bien meter movimiento, estamos hechos para movernos, ¿vale? No para estar siempre sentados o luego haciendo fuerza a tope, ¿vale? Entonces, eso tenlo en cuenta. Intenta meter más caminar en tu día a día, ¿vale? Ejercicio de baja intensidad, que ni siquiera se considera ejercicio, pero movimiento, ¿vale? En cuanto a ese tipo. Luego, ¿qué puedes hacer? Voy a hacer otra, venga, otro aporte nuevo. En su día, cuando empecé con el blog, una de las entradas que publiqué iba sobre el dolor de riñones, lo llamaba así, ¿no? Buscando ahí una posición diferente de Google y tal, los rollos ahí, bueno, esto cuando empiezas aquí, que haces, pruebas cosas nuevas. Bien, se trata un poco del protocolo Mackenzie. El protocolo Mackenzie es un protocolo, una forma de, como una técnica, incluso que de un americano y tal, que dicen que hasta han revertido ciertas hernias, ¿vale? Que sirve para, o sea, si te da incluso tienes una hernia, como tratamiento, como rehabilitación, digamos, para ella, ¿vale? Entonces, ¿en qué se trata eso? Viene a decir que cuando tenemos este tipo de problemas es por flexión hacia adelante, ¿vale? Flexión hacia adelante lumbar que hace que tener demasiada presión sobre los discos. Entonces, ¿qué hay que hacer para revertir eso? En vez de flexión hacia adelante, extensión hacia atrás, ¿vale? Esto es simplemente, te tumbas boca abajo y te haces como si hicieras una flexión con los brazos, pero levantando solo el pecho, ¿vale? El tronco lo dejamos, o sea, el tronco, la pelvis la dejamos apoyada. Entonces, como estirarnos, ¿vale? La espalda en extensión. Son como varias repeticiones, ¿vale? En ese, o sea, de ese ejercicio. Y digamos que libera la espalda. Yo alguna vez, cuando hace años que he tenido, joder, bastantes problemas de lumbares y tal, que estaba fastidiado con resonancias y demás, y no me decían que no tenía nada, pues eso me ayudó bastante, ¿vale? Cuando estaba muy, muy fastidiado. Luego ya, cuando ya estaba bien, que no estaba mal, haciendo lumbares simplemente, ejercicios, pues en vez de abdominales, que es flexión, lumbares, que es extensión, ¿vale? En mi caso, y parece ser según el protocolo este y lo que he leído por ahí, que va mejor que hacer los típicos crunchies estos, ¿no? De abdominales estos aquí, de muchas repeticiones. Entonces, yo me hacía 2 series de 30 reps después de entrenar todos los días, bueno, todos los días que entrenaba, de lumbares y con eso lo mantenía a raya. Ahora mismo, no pasando apenas tiempo, bueno, tiempo sentado, más que el obligatorio, vamos, obligatorio, intentando pasar más tiempo de pie, como estoy ahora, por ejemplo, o andando más, ¿vale? No me hace falta hacer esos ejercicios extra de lumbares, ¿sabes? Ya tengo las molestias a raya. Entonces, un poco juega con eso. Anda más, intenta hacer estiramientos de, o sea, lumbares, ¿vale? En extensión. Si justo te da un arrechucho y tienes mucha molestia en esa zona, pues no hagas eso, lógicamente, ¿vale? Y si vas al fisio, coméntale, oye, mira, voy a hacer esto, ¿qué te parece? Pues a lo mejor te dice, no, mira, es que tu lesión en concreto, tu problema, está contraindicado que hagas lumbares, ¿vale? Entonces no los hagas, ¿vale? Ya te digo, me estoy tirando un poco a la piscina, dando por hecho que es el típico molestia lumbar y tal, y que en este sentido la extensión parece que favorece a paliar esta molestia, ¿vale? Bueno, Dani, espero haberte ayudado, oye, y ya nos cuentas a ver qué tal, si te haces con ello. Bueno, siguiente pregunta. Esta es muy buena. Hola Sergio, enhorabuena por tu labor. El futuro pinta más saludable con gente como tú, Marcos, etcétera. Muchas gracias. La verdad que me comparé con Marcos, me da un poco de. Es un tío muy máquina, pero bueno, muchas gracias. Mi pregunta es sobre entrenamiento de fuerza para niños o niñas entre 10 y 12 años, preadolescentes en general. ¿Interfieren en el crecimiento para mal? ¿Cómo encararlo para que se aficionen y vayan cogiendo buena técnica? ¿Qué consejos darías para empezar? Muchísimas gracias. Un saludo, Alejandro. Uf, interesante pregunta. A ver, vamos por partes. A ver, ¿interfiere en el crecimiento para mal? Parece ser que no. Mira, en el episodio 12 hablamos de gimnasia deportiva con Ivana y John y le pregunté lo típico, ¿no? Es que si haces ejercicio de fuerza y a los niños y tal, se quedan pequeños. Y me decía, dice, mira, nosotros tenemos gimnastas competitivos de uno, creo que me dijo 1,85, 1,90, ahora ya no recuerdo, un tío ahí súper alto, dice, y tenemos también bajitos, dice, lo que pasa, dice, a ver, dice, es que mi hijo se va a quedar pequeño. Entonces tú, decía, yo miraba a los padres y si tú mides 1,70, 1,60, ¿no? Pues ¿cómo quieres que el niño mida 1,80? ¿Vale? Eso para empezar, entonces viendo a los padres. Y luego, bien es verdad que él dice, en el caso de gimnasia deportiva, que los atletas bajitos con extremidades cortas, al tener menos fuerza de palanca, físicamente no de fuerza, sino físicamente de física, de la materia en sí, es más fácil, ¿vale? Ciertos ejercicios y ciertos elementos al tener menos brazo de palanca, ¿vale? Entonces los bajitos, digamos, que se benefician de ciertos aparatos. Bien, dicho esto, he estado mirando algún estudio. Hablaré de ello en el podcast un episodio en concreto, ¿vale? Porque la verdad que da para mucho. He estado revisando algunos estudios. Mira, este que habla sobre el ejercicio, bueno, entrenamiento de fuerza en niños y adolescentes. La conclusión es que jóvenes y adolescentes, atletas y no atletas, pueden mejorar su fuerza general con seguridad y su salud, participando en un programa bien supervisado, ¿vale? Bueno, que no hay problema. En los resultados del estudio dice que los problemas, cuando hubo lesiones y tal, vinieron principalmente por falta de equipamiento, peso inapropiado, o sea, si movían, me dejas un levantamiento de peso puro y duro, ¿vale? Ni siquiera ejercicio de fuerza de calistenia, sino puro y duro, peso inadecuado, o sea, pasarte. Técnica inadecuada, por eso soy tan pesado con la técnica, ¿vale? Y falta de supervisión por un adulto que sabía lo que hacía, ¿vale? Entonces, ahí tenemos esos factores. Otra revisión también de evidencia, otro estudio, que también os lo dejo ahí, concluye que eso, protocolos de entrenamiento con peso y máquinas de resistencia, o sea, ni siquiera calistenia o un ejercicio más ligero, sino con pesos. Con buena supervisión y un ratio bajo de instructores participantes, o sea que no había un entrenador para 50 niños, ¿vale? Son relativamente seguros y no impactan negativamente en el crecimiento y en la maduración de niños preadolescentes y en la pubertad, ¿vale? Entonces parece ser que es seguro. Entonces dice, bueno, pues viendo los cursos, ¿no? Que tenéis en los vídeos, yo ya soy un adulto y con una buena técnica, viendo los vídeos ya estoy súper informado. Le pongo a hacer al niño un protocolo, una sesión de, venga, 3 de 10 flexiones y tal. Pues a ver, el niño o el adolescente, pues es un rollo, ¿no? Y ahí encadeno con la siguiente pregunta. ¿Cómo encararlo para que se aficionen y vayan cogiendo buena técnica? ¿Qué consejos darías para empezar? A ver, para que se aficionen tiene que ser algo que les mole, que les guste. O sea, si tú al niño le pones, venga, vamos a hacer 3 de 10 flexiones y yo qué sé, 3 de dominadas. Pues el niño pues dice, mira, a mí qué quieres que te diga, esto es un aburrimiento, ¿sabes? Nosotros a lo mejor tenemos la disciplina para hacerlo, pero un niño necesita algo más, incluso nosotros, tiene que ser algo que nos guste. Si, yo qué sé, a ti no te gusta la calistenia, por ejemplo, porque te parece un rollo, pero te gusta levantar pesas, pues haz pesas, ¿vale? O sea, se trata de hacer ejercicio de fuerza o de condicionamiento físico que te guste, eso para empezar, porque si no, lo vas a dejar. Entonces, los niños, con más razón, ¿vale? Que tiene que ser algo que les guste. No sé, por ejemplo, ahora que está más de moda esto de la calistenia, lo del street workout, ¿no? Que hablábamos antes. Ahora han puesto un parque ahí en el pueblo y están todos los chavales, pues van ahí, pues se toman ahí sus bebidas o lo que sea, pero bueno, por lo menos también están entrenando, ¿vale? Antes hacían, tenían malos hábitos, pero no entrenaban, ahora por lo menos se entrenan. Entonces, si hacen un grupillo, puedes ir con los, haces un grupillo con los amigos, venga, os entreno, y a lo mejor tú les estás supervisando los ejercicios para que no se pasen, para que lo hagan bien técnicamente, y como están en grupo, pues hoy hacen algo ahí entretenido. Yo, por ejemplo, mis crías cuando entreno se ponen ahí conmigo y se ponen a jugar, porque son pequeñas todavía, ¿sabes? Entonces es juego, se cogen la cuerda y se suben a un sitio y empiezan a hacer como Tarzán, ¿no? Se enganchan ahí, al final es un ejercicio isométrico de la leche, y se tiran ahí, a lo mejor se tiran 30 veces, imagínate, 30 series de 10 segundos en isométrico, es un trabajo salvaje, ¿no? Pero como lo hacen jugando, pues les da igual, y luego no tienen agujetas. Y eso les da, luego digo, a ver, sube la cuerda, y hay una de ellas que le sube casi los 4 metros de cuerda, pim, pim, mano a mano, sin haber entrenado, sin haberlo hecho específico, ¿vale? Pero es parte de juego, esta es la clave, es un juego para ellos, entonces, pues, lo de la fuerza a ellos les importa tres pimientos, ¿vale? Pues que sea algo lúdico, que les guste, yo que sé, que donde vives puedes hacer, no sé, yo que sé, judo. En mi caso puedo hacer eso, pues voy ahí y me gusta. Además los niños pues hacen volteretas, es control corporal, también es cardio, porque un combate o tal, pues al final es un ejercicio de fuerza y también cardio, ¿sabes? Lo principal, 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 que es algo que les motive, que les guste. Y luego pues tampoco, hay estudios y tal, que aunque sea a nivel competitivo parece que no hay mucho problema. Yo personalmente tampoco, hombre, si les gusta mucho, les gusta a ellos la competición, pues oye, está bien, pero yo tampoco, no sé, lo de la competición ya lo veo un poco más problemático, ¿no? Ya entramos un poco en un terreno más complicado y de exprimir al máximo, pues que igual puede ser, en cierta manera, si no está bien llevado, problemático, ¿vale? Si no está bien llevado, digo, pero aunque sea entrenar a nivel de estar por casa, si está mal llevado también es problemático, o sea, con lo cual tampoco, ¿vale? Entonces, no creo que sea malo, de hecho creo que es positivo y necesario, o sea, incluirles, o sea, inculcarles hábitos de entrenamiento, o sea, de ejercicio, ¿vale? Sea, yo qué sé, saltar a la comba, yo qué sé, ir al parque un poco a hacer unas flexiones o hacer por ahí el mono, ¿vale? Sea lo que sea, pero inculcarles un hábito, ¿vale? Y sobre todo que les guste. Entonces hay que buscarle las vueltas, pregúntales, oye, ¿qué te gusta tal? Y ya está, ¿vale? Entonces, no sé, ahí está. Alejandro, espero que te sirva un poco de ayuda, un poco de enfoque. Parece ser que no hay riesgo, ¿vale? De hecho, yo creo que es positivo porque, oye, crecerán más sanos. Y además, cuando los chavales, cuando están de niños, por ejemplo, en natación, y ya pegan el estirón, ¿no? Que ya se forman como adultos, pues se les quedan unos cuerpos de la leche, ¿vale? Porque han, o sea, se han pegado el estirón, han pasado la pubertad, el cambio de adultos, haciendo un trabajo de, pues de fuerza, de lo que sea, ¿vale? Entonces yo creo que es más, o sea, que es muy positivo, ¿vale? En el cambio. Entonces, por supuesto que lo haría, y lo único, eso, ten cuidado de llevarlo, pues, en condiciones, bueno, en condiciones, de tener, o sea, no hacer el bestia y tener cierta planificación, o ni eso, ¿sabes? Si ellos están jugando, pues oye, que no se hagan daño y ya está, ¿vale? Yo creo que con eso poco va bien encaminada la cosa, pero que les guste, para que cojan el hábito para adultos. Bueno, siguiente última pregunta. A ver, hola Sergio, por fin te he puesto cara, he visto las fotos que tienes puestas en los cursos en vídeo. Bueno, al lío, quería saber a qué te refieres cuando dices que tienes los pies más anchos de lo normal por correr descalzo. Hace poco he comprado mis primeras zapatillas minimalistas para el día a día, las Hipariana de Sero Sus, Sero con X, están chulas, las he visto ahí, no las he probado, pero tienen buena pinta. Yo no corro y mis pies no me parecen muy anchos, aunque sí tengo los dedos separados, pero el caso es que el derecho al principio me molestaba un poco al ponerme la zapatilla, como si me quedase pequeña, pero el izquierdo me iba bien. Después de 3 o 4 días de uso, la molestia ha desaparecido, pero me ha quedado con la duda de si mis pies se pueden considerar anchos para lo que es normal. En resumen, que si podría hacer alguna medida para saber si un pie es ancho o no, porque me he fijado en que las zapatillas minimalistas quedan más ajustadas al pie que las normales, y a lo mejor las próximas que me compre deberían ser una talla mayor. Perdón por el tocho, muchas gracias y un saludo, Arturo. Perdón, ningún Arturo. A ver, una medida para saber lo que es un pie normal. Uf, no tengo ni idea. Es que no sé, cada uno tenemos un tipo de pie. Lo que sí que es verdad, suelo decir los pies más anchos, lo que suele pasar y pasa al correr descalzo, pero también al andar descalzo. Hay gente, hay oyentes del podcast que me comentáis que no corréis ni nada y vais minimalistas y notáis que el pie se os ha hecho más ancho. Entonces, no hace falta correr, ¿vale? Simplemente el dejar al espacio al pie para que se ensanche y que se fortalezca y que haga bien su trabajo, ¿vale? Que pueda trabajar su trabajo de soporte y de fortalecer esa musculatura, hace que el pie se ensanche. Pero en concreto se ensancha, lo que has dicho tú, ¿no? Se separan los dedos. O sea, los dedos como que cogen su espacio natural para tener más estabilidad y se separan. Y también lo que ocurre es que el empeine, al fortalecerse, también se suele decir que el arco del pie se levanta. Eso no lo puedo... No es tan palpable, ¿no? No me he fijado tanto y parece ser que sí, pero no se nota tanto. Lo que sí que se nota es que el empeine como que se engruesa. No sé si se fortalece o al levantarse el arco también se levanta la estructura, pero el arco se levanta un poco. Entonces también hace, no es que se ensanche, pero hace que el zapato te quede un poco más pequeño. Entonces, vamos, yo en verdad que yo he tenido que subir de talla en, bueno, las botas del curro, por ejemplo, que del trabajo, que hace falta, pues eso, que no son minimalistas y no llevan la puntera ancha, pues sí que he tenido que subir una talla, ¿vale? Una talla, incluso una talla y media, dos incluso. Bueno, he subido... En 5 años o por ahí he subido una talla, ¿vale? Una talla los 2 primeros años y luego otra talla, ¿no? Cuando cambiábamos de botas, pues aprovechaba y cambiaba de talla. Entonces es normal. Lo que pasa, las minimalistas que son más ajustadas, sí, porque se suelen llevar sin calcetín o con calcetín muy fino y van más tipo como un guante. Lo bueno que tiene también es que como son minimalistas, pues tienen en cuenta el espacio de la puntera, de la parte delantera, para que los pies se muevan, los dedos, perdón, se muevan con mayor libertad. Entonces, aunque sea un poco más tu talla, pero vas a estar más cómodo. Y luego lo que me comentas con un pie y otro, sí que pasa, ¿vale? Siempre tenemos un pie más grande que el otro, entonces puede ser que una te moleste más y otra te moleste menos. Yo tengo un conocido que estaba buscando para comprarse media talla de un pie y media talla de otra, pero claro, eso es imposible, ¿no? Encontrar a alguien, bueno, imposible no, pero muy difícil encontrar a alguien que tenga un pie más grande que el otro al revés que tú y que sea la misma media talla, ¿no? Pero bueno, sí, es normal que se hagan más grandes. De hecho, creo que es positivo para la musculatura del pie. Pero claro, en cuanto a calzar zapatos normales, pues ya la cosa cambia, ¿no? Ahí tenemos un cierto problema y tenemos que buscar a lo mejor una talla un poco por encima, que nos esté un poco grande de largo, pero que estemos cómodos con ella, ¿no? Pues también es lo que tiene, es una parte negativa de esto. Bueno, Arturo, espero haberte aclarado un poquillo el tema. Hasta aquí el episodio de hoy, ¿vale? Muchísimas, muchísimas gracias por esas valoraciones de 5 estrellas en iTunes, por eso me gusta en iVoox, por ayudar a hacer esto sostenible apuntándonos a los cursos. Y ya sabéis, para que cualquier cosilla, pregunta, sugerencia, lo que sea, desde el apartado contactar, me podéis preguntar lo que queráis. Y si os apetece grabar vuestra pregunta como Dani o Daniel, pues desde el botón verde de la sección podcast también lo podéis hacer. Pues nada, que ya estamos a viernes, pasad muy buen fin de semana y sed felices. Adiós.